queridos hermanos, todos los que seguís esta retransmisión por internet y todas vosotras que estáis aquí presentes celebrando esta Eucaristía en honor del Señor. Habéis oído la primera lectura que se os ha leído del referente al gran pecado que hizo David, de adulterar con la mujer de Urías elitita, o también llamado el geteo, y después de haber hecho el expediente a ver si el Urías se acostaba con su mujer para luego decir que había sido suyo el hijo, y al no acceder él a esa cuestión en virtud de la fidelidad que tenía en el servicio a su señor, el rey David, entonces opta por hacer un expediente de asesinato. Manda una carta a Joab por medio del mismo Urías, una carta sellada. Y cuando la abrió, pues ponía, pon a Urías el geteo donde sea más recio el combate y donde estén los soldados contrarios más aguerridos. Dejadle solo para que muera, para que le hieran y muera. Ahí nosotros podemos ver lo malo que es el hombre cuando maquina la satisfacción de sus propios gustos. David deseó una mujer hermosa porque no tuvo a raya su vista. Como él era poderoso, creía que el poder le daba derechos sobre los demás. Y no se paró ni siquiera ante el derecho de los otros, violando de este modo la justicia. Pero observa que cuando Dios envía a Natán para que hable con David y le acuse de su pecado, y lo hace mediante esta parábola de del viejecito que no tenía nada más que una corderita y con su nietecita, etcétera, y la trataban como una hija, y entonces se levanta violentamente para decir: ¿quién es el que ha cometido eso en mi reino? Porque merece la muerte. El profeta Natán le dice: ese eres tú. Y le afea su conducta y le dice que él también morirá y va. Y eso que ha sido anteriormente, le ha hecho el Señor la promesa de que va a reinar su linaje hasta el fin, hasta el final, que no tendrá fin su reino. Que habrá uno de sus descendientes. Y sin embargo, el Señor lo que más le duele es lo que expresa Natán: porque te has reído de mí desobedeciéndome. Y esto es algo que tenemos que notar. Hoy hay como una rebeldía general, donde el hombre se levanta contra Dios riéndose de él. Esto de te has reído de mí desobedeciéndome. Habría que preguntarse si nosotros no somos también de aquellos, cada vez que cometemos pecado, que le desobedecemos riéndonos de Dios. se hacen incluso parodias, como la de la obra de teatro de esa de Esperando a Godot, que es una especie como de burla frente a un dios que permanece en silencio y que no llega nunca. Pero ese dios sí que llegará. Hay mucha gente que tiene un miedo espantoso al mundo, al criterio del mundo. Sobre todo hay hombres que tienen un miedo terrible a los medios de comunicación social. Y por ese miedo deponen incluso la propia conciencia. Y por ese miedo deponen el cumplimiento de los mandamientos de la ley de Dios. Se ríen ante un señor que guarda silencio. No entienden, como dice la epístola de San Pedro, que la paciencia de Dios es nuestra salvación. Interpretan malamente la paciencia de Dios como si fuera una ausencia de Dios o una muerte de Dios. Dios no está ausente de la historia de los hombres. Lo que ocurre es que Dios tiene una paciencia enorme. Habéis visto ahí el Evangelio de hoy. Tiene un significado mucho más profundo del que parece. En el Evangelio de hoy, Jesús va en la barca y había otras barcas que le acompañaban. Jesús en la popa se queda profundamente dormido porque ha trabajado tremendamente y está exhausto y duerme tranquilamente. Se levanta un gran oleaje y los que están allí temen por su vida, le despiertan. Maestro, despierta. No te importa nada que perezcamos. ¿Por qué le llama Jesús después de aquietar el viento y las olas? ¿Por qué les reprocha, aún no tenéis fe? ¿Qué es lo que habían hecho de mal aquellos hombres? Despertarle. Bien sabía Dios, Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, bien sabía el Señor que el mar estaba encrespado. Lo que le reprocha el Señor, según el comentario de los santos padres, es que no tienen fe en Él, que no les pasará nada, porque Él tiene poder, sea que esté despierto, sea que esté dormido. El tema es que muchas veces nosotros, cuando no sentimos la presencia de Dios, cuando no sentimos de alguna manera que Dios está con nosotros en nuestro corazón, nos inquietamos. Cuando hay momentos de tentación o de oscuridad o de combate, de lucha espiritual, que los enemigos del hombre, mundo, demonio y carne, atacan con fiereza, en lugar de confiar en el Señor, aunque Él esté dormido, pero siempre y cuando esté con nosotros o bien nosotros con Él, no hay nada que temer. Y Los grandes santos siempre han experimentado también, incluso al final de la vida, muchas tentaciones, luchas muy fuertes y muy graves que han tenido que combatir, sobre todo de esperanza, de no perder la calma, de confianza en el Señor, en medio de oleajes que se les levantan terriblemente. Basta coger a Santa Teresa o a San Juan de la Cruz para darse cuenta de cómo en las etapas de crecimiento espiritual finales, las luchas no son menos recias que en los comienzos, al contrario, son más fuertes. El alma está más fortalecida, más firme en las virtudes, y entonces lucha con las armas espirituales. Una de ellas, la más importante, es la confianza y el abandono de nuestra vida en las manos de Dios. Lo que Jesús le reprocha aquí a los apóstoles es el no creer que Él es potente, esté dormido o esté despierto. ¿Aún no acabáis de creer que si yo estoy con vosotros no hay nada que temer? Y esto es lo que fundamentalmente hoy tenemos que tener en cuenta. En la primera lectura, como nosotros hemos visto, el pobre de David abandona a Dios, se ríe de Dios, no obedeciéndole, no respetando el derecho y la justicia. Y al no respetar el derecho y la justicia, porque él hincha el pecho y se cree un hombre poderoso, entonces es por lo que cae en las cosas más viles. Y por eso se hace culpable ante Dios. Cada vez que nosotros nos olvidamos de los mandamientos de Dios y de la voluntad divina para hacer nuestras apetencias, entonces estamos cayendo en esto mismo que David. Hoy todo esto se disfraza incluso en el lenguaje de otra forma, pero en el fondo hay una apostasía y una rebelión. Por ejemplo, una chica joven de 28 años se casa y como ella trabaja y él trabaja y él va aquí con amigos y amigas y ella va con amigos y amigas, en vez de encontrar modos de defender su matrimonio, acaban aceptando eso que dicen de es que se ha apagado el amor como sentimiento, y empiezan a surgir otros amorcillos por ahí de otra clase. Acaban separándose, rompiendo lo que es irrompible. Después, no contentos con eso, pues ella empieza a manejar un lenguaje del mundo, pero aunque no es lenguaje de Dios. Lenguaje de Dios es lo que Dios unió, no lo separa el hombre. El lenguaje del mundo es, hoy soy todavía joven y de buen ver, tengo que rehacer mi vida. Y con esto de rehacer mi vida, lo que significa es vivir en un adulterio perpetuo, constante. Y ya va dando trompicones y trompicones. Y claro, si tú ves lo que está ocurriendo ahí, tienes que decir, esta persona se está riendo de Dios porque está desobedeciéndole. ¿Cuánto más hubieran hecho de bien los dos en hablar previamente para ver cómo salvar el matrimonio y cómo salvar una situación dejando otras situaciones que pueden llevar a esa ruptura. Pero es que esto es lo que hoy está siendo una moneda de cambio constante. Lo que antes era el gran valor de la familia, hoy se está rompiendo constantemente porque no se toma en consideración el derecho de Dios, porque no se reconoce que Dios tiene el derecho, para bien nuestro, de darnos una guía, su ley santa, los mandamientos por los cuales tenemos que transitar. Y no se puede decir esto era del Antiguo Testamento, porque el Señor los ratificó cuando el joven rico le dijo: Señor, ¿qué he de hacer para ganar la vida eterna? Cumple los mandamientos. De modo que para ganar la vida eterna tengo que cumplir los mandamientos. Si no los cumplo, llevando la cosa en lógica, luego pierdo la vida eterna. Lo contrario de ganar es perder. Lo contrario de cumplir es desobedecer. De modo que hoy tenemos nosotros mandamientos humanos, ¿verdad? Y los tememos más que a los mandamientos de Dios y les hacemos más caso. Hay un chiste que se veía, circuló estas Navidades, que era de los se veía un guardia civil y se cantaba esa, se oía la canción esa, y beben y vuelven a beber, y el guardia civil le decía: le recuerdo que esa canción de beben y beben y beben y vuelven a beber, los únicos que pueden beber son los peces en el río. Los demás no pueden beber, les costará 6 puntos del carné. Bueno, y entonces ya estamos temerosos constantemente porque la ley humana nos ha puesto 6 puntos del carné que nos quitan, más la multa que nos ponen. O sea, nos quitan y nos ponen a la vez. Nos quitan puntos y nos ponen multa. Y entonces ahí, claro, y nosotros ante el gran legislador de Dios, nos reímos, nos mofamos de él y no va a tener consecuencias. Pues eso hay que decir que sí que las tiene. Pero hombre, es que Dios es misericordioso. Sí, pero no es tonto. No te creas tú el listillo de la película, que a lo mejor lo pierdes todo. Más vale que seas inteligente en vez de listillo, ¿verdad? Porque luego te vas a presentar allí y le vas a decir: señores, no me la vas a jugar ahora, ¿no? Que es que, en fin, ya sabes, ¿no? Uno porque tiene sus cosas y tal. Eso puede valer para aquí, para el Señor no vale. Hay una cosa que yo no estoy de acuerdo. Se desvaloriza todo el tema de la culpa y de la pena, ¿verdad? Y entonces se recurre a minimizar la culpa cuando conscientemente se está uno rebelando contra Dios. Es como si David ante el profeta Natán le dijera: Natán, hombre, dile al Señor que no se lo tome tan a pecho, hombre. En fin, es que son pequeñas cosas que uno, en fin, ya sabes, somos humanos, ¿no? Y sí, bueno, sí es verdad que maté yo a Urías, pero vamos, no fui yo, fueron los amonitas, ¿eh? Fueron los amonitas, los de allí, los de Rahab, ¿no? Como se llamara aquella ciudad que estaban, fueron ellos, yo no. Y encima le queremos engañar al Señor. Claro, para ser perdonado lo primero que tiene que hacer uno es reconocerse pecador, que es justamente lo que hizo David. David ya no se empezó a excusar delante de Natán. David lo que dijo es: he pecado. Claro, a nosotros nos cuesta tantísimo reconocer que he pecado, ¿verdad? Que empezamos a dar vueltas y vueltas y van con tal de no decir he pecado. Y que por lo tanto, como pecador, yo debo de asumir mi culpa. Rezamos muchas veces, a mí me hace gracia tanta gente, chicos y chicas que han ido a colegios religiosos y se han dado golpes de pecho. Yo confieso ante Dios Todopoderoso que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi grandísima culpa. Y luego, en realidad, ¿yo pecador? Hombre, ¿a qué te crees que yo soy un pecador? O sea, estamos en una situación que, como no tengamos cuidado, nos deslizamos fácilmente hacia la hipocresía. Y esa hipocresía es fatal, porque nos impide la reconciliación con Dios. Si lo que el Señor reprocha a los fariseos es esto, es la dureza de corazón, es el no reconocerse pecador. Ellos se creían justos y que por lo tanto podían juzgar al mismo Dios, igual que hacemos nosotros. Tanto fariseo que hay hoy, también dentro de la iglesia, juzgamos a Dios. No le decimos: Señor, perdóname. Y viene: no, pero un perdóname de decir: reconozco que soy pecador y que he pecado mucho, pero además de verdad, y reconozco que esto lleva como consecuencia una situación muy mala para mí, y que yo debo de hacer todo lo posible para salir de esta situación. Y lo que puedo hacer yo, evidentemente, es reconocer mi culpa y mi pecado y pedir perdón al Señor y confiarme a su divina misericordia. Y luego, si el Señor me pone una pena, aceptarla, como han hecho muchos hombres. Ahí tenéis en ese cambio de agujas el Fabio de Miguel, ese McNamara de la movida madrileña, y que ahora está con SIDA y que está eso, y él lleva su enfermedad, que en gran parte es consecuencia de la vida que llevó, por lo tanto es de la culpa, porque muchas veces los pecados ya llevan la culpa aquí en este mundo. Otras veces la culpa se paga más allí en el otro mundo, ¿verdad? Pero ahí tenéis a este hombre como acepta su enfermedad y a la misma vez va recorriendo un camino de conversión, un camino de rectificación, de adoración de Dios, de rezar, de pedir, de suplicar su dirección, su lectura espiritual, su dirección espiritual, su confesión frecuente, su adoración todos los días ahí en Caballero de Gracia, etcétera, etcétera. Algo de David tenemos nosotros y algo de apóstoles muy faltos de fe tenemos también nosotros. Esto debe de cambiar. Tenemos que ir por otro camino, por el camino de la justicia de Dios, por el camino del reconocimiento del derecho de Dios, por el camino, sobre todo, de la confianza total en Dios, pase lo que pase y sea cual sea la situación en la que nos encontramos, siempre y cuando estemos en gracia de Dios. Que sea lo más importante de todo, estar con el Señor. Sea que está Él despierto, sea Él que esté dormido, porque el poder de Salvador de Cristo lo lleva siempre, sea cual sea la circunstancia en que nos encontremos, siempre que estemos con Él. Que Dios nuestro Señor nos ayude a todos para que seamos, como el rey David, no pecadores, sino reconociendo nuestro pecado. y para que seamos como los apóstoles una vez aceptada la reconvención de Jesús, hombres de poca fe. Sorprendiéndose él de la poca fe de ellos, pero a la misma vez ellos asombrados porque al ponerse en pie el Señor e increpar al viento y a las olas, calla, enmudece, lo dice con autoridad y vino una gran calma inmediatamente, de tal modo que se sorprendieron y se preguntaron, ¿quién es este que hasta los vientos y el mar le obedece? No tengamos miedo porque Él es el que lleva nuestra vida. Que así sea.